¿Qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al podcast Historizando, señoras y señores. Comenzamos hoy día a ver en una mención que apunta que esto es un programa especial porque vamos a cumplir en estos instantes un año desde que se inició este podcast un 9 de mayo del año 2020. Y en ese sentido, muy importante para mí y un gran gesto de disposición en cuanto a los temas y los horarios, y en ese sentido yo le doy las gracias, profe Alexis Espinosa, porque estamos recién conversando de lo ajetreado que nos ha tocado últimamente a nosotros como profesores tener que estar dedicándonos a nuestra pega y aún así tener este espacio como para relajarnos hablando de lo que nos gusta, niños ratos de historia, hablando en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Profe, ¿cómo estás? Buenas noches en este caso.
Hola Tomás, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte, a pesar de que pasaba harto tiempo, y poder conversar de alguna manera con los auditores, así que un saludo a todos, y bueno, hay que cerrar todos los ciclos, ¿no?
Sí, pues, ya eso apuntamos entonces con este episodio, que además, profe, hoy día, porque aparte de ser el primer año del podcast, bueno, internacionalmente se celebra el Día de la Madre hoy día, salvo a mi mamá, que hoy día tuvimos hasta una serenata, una ranchera ahí, unos mariachis cantándole, saludo a ella. Y además, profe, apareció mucho hoy día, a forma de meme y cosas por el estilo, 9 de mayo, el Día de la Victoria, la gran Guerra Patria. Sí, y como que se vincula mucho a lo que vimos en el capítulo anterior, que tiene que ver con la Batalla de Berlín, y después analizando de manera general, no tan profunda en este caso por razones de tiempo, el cómo va a terminar la guerra en Europa. Entonces, además coincide con esta fecha que es muy simbólica e importante para la historia universal, que tiene que ver con la capitulación definitiva de Alemania. Bueno, redes sociales, estamos en Twitter, SandoHistory, en Instagram como Historizando2 y en Facebook como Historizando Podcast. Y también nos puede encontrar y puede escuchar este capítulo cuantas veces quieran en las plataformas de Spotify, en iTunes, iVoox o iVoox, también como se le llama, Google Podcast, en Deezer, en Podomatic.com. O sea, hay miles de maneras donde ustedes pueden encontrar este capítulo y lo pueden escuchar y compartir, que eso es lo importante, compartir, difundir entre todos aquellos que les pueda gustar la historia. Bien, profe, retomamos entonces la Segunda Guerra Mundial, usted y yo. Quedamos en un capítulo donde, ya lo mencioné, que tenía que ver con este fin de la guerra en Europa, al menos, ya que para muchos es el escenario o el continente en donde se ve, pero con toda intensidad, lo que significó la Segunda Guerra Mundial. Pero eso no quiere decir de que en otra parte del mundo, que tiene que ver principalmente con la zona del Asia-Pacífico, la guerra tampoco no dejó de ser. O sea, tuvo un peso, un impacto civil, económico, material, tecnológico de gran alcance también, y que también se tuvo que poner los ojos en esa parte del mundo, porque una vez que ya en Europa cesaron las hostilidades de manera oficial, el escenario ahora de la guerra se traslada a esta zona del Asia Pacífico. Y nosotros en un capítulo antiguo vimos lo que fue a grandes rasgos el frente del Asia Pacífico, o lo que fue también llamado como la guerra del Pacífico, que no tiene que ver con nuestra guerra del Pacífico, ahí nosotros hicimos la aclaración, la diferencia entre una y otra. Entonces, es pertinente, profe, que si queremos darle un cierre a lo que es el ciclo Segunda Guerra Mundial, tenemos que ver cómo va a terminar la guerra en Asia y las consecuencias que va a traer a futuro el desenlace de esta guerra, en donde lo más notorio, en donde la imagen más que queda en el recuerdo, en la mentalidad de la sociedad, tiene que ver con esta nube en forma de hongo que se produce tras la explosión de una bomba atómica, que se llegó a ese nivel de armamento incluso utilizado con fines bélicos, profe. Entonces, partamos, yo creo que haciendo como una suerte de repaso, o no repaso, sino que más que nada como una suerte de introducción rápida sobre el cómo se va a ir desencadenando una serie de hechos o sucesos que empujan a un fin de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en la zona del Asia Pacífico.
Bueno, la verdad es que justo cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial en Europa, el ejército norteamericano y el Estado Mayor norteamericano está pendiente de lo que está pasando en Japón. Hay que terminar la guerra. Es una situación que las democracias no pueden aguantar por mucho tiempo y el esfuerzo está en poder terminar rápidamente en Europa para trasladar todo el esfuerzo bélico e industrial norteamericano hacia el este y cerrar esa herida lo más pronto posible. Por un lado, el gran esfuerzo bélico a partir de Normandía, ¿no es cierto?, por terminar la guerra. Hay una negociación, está la conferencia de Yalta entre los tres grandes, Churchill, Roosevelt en sus últimos momentos, ya va
Está
a
demasiado
morir.
enfermo, sí.
Claro, va a morir poco después y eso se nota la poca capacidad estratégica, política. El gran político de Churchill tampoco se la puede contra Stalin, que logra manejar la situación de una manera magistral, conservando la calma, estableciendo sus puntos sobre fuerza. El gran ganador de la conferencia de Yalta es Stalin, finalmente. Claro, lo que los norteamericanos buscan es terminar el problema japonés lo antes posible. A pesar de que la victoria está asegurada, es un desangramiento que cada vez se hace más oneroso, ya, para una población que quiere que la guerra termine. No, no manejo cifras en este momento, pero no me extrañaría si las revisamos ahora, ver que la mayor cantidad de bajas estuvieron en el este y no en Europa, dentro del ejército norteamericano. La manera salvaje de que tenían de combatir los japoneses, ¿no es cierto? A cada palmo de terreno, cobrárselas terriblemente cara, hace que a medida que transcurre el tiempo sea para la opinión pública de la democracia norteamericana insoportable, ¿ya? Entonces, el esfuerzo bélico ruso se vuelve una cuestión bastante, bastante importante dentro de la negociación. Stalin consigue todo lo que quiere y a la vez se compromete a apenas tenga las manos libres en Europa, una vez derrotada Alemania, volcarse contra Japón. En China. Y es irónico cómo, más que un favor a los Estados Unidos, se le está haciendo un favor a la propia Rusia, que va a poder sacar provecho político, provecho territorial de todo esto. Se queda
Totalmente.
con la isla Kuriles, me parece, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y gran parte de las pérdidas territoriales que había tenido en la guerra ruso-japonesa de principios del siglo XX, de 1905.
Si vamos estableciendo un orden, había mencionado primero, por ejemplo, la situación en Filipinas y que cuando lo conversamos y usted, yo le dije, profe, es necesario, a lo mejor lo podemos omitir en factor tiempo, que a lo mejor no tiene una trascendencia tal, y usted me dijo, no, 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 dale, dale, importante ver Filipinas, así que no sé, pues le invito para que partamos por ahí, pues, profe, si usted está de acuerdo o no.
Claro, mira, el trasfondo de todo esto es la serie de desembarcos, está la batalla de Saipán antes, ¿no es cierto?, y la Guadalcanal, y la serie de conquistas que los norteamericanos van haciendo de las diferentes islas del Pacífico, ¿ya?
Claro.
De los diferentes archipiélagos, que van consolidando bases desde las cuales no, los norteamericanos pueden desplegar su poder aéreo, que es fundamental en la contienda del Pacífico y naval. Pero cada una de estas islas les cuesta sangre, sudor y lágrimas a los norteamericanos. La primera estrategia había sido de islas conquistando una por una y finalmente se decide, si no me pierdo, el almirante Nimitz destaca bastante por su claridad estratégica y deciden que hay islas que tienen que ser dejadas de lado, ¿ya? Para poder concentrarse en lo más importante. Los japoneses van retrocediendo inevitablemente, se libra la famosa batalla de Midway. Guadalcanal también es importante y a pesar de que todavía cuentan con importantes reservas y una importante parte de su flota, los japoneses saben que están a la defensiva, ¿ya? Frente al poder industrial norteamericano. Ya lo había dicho el almirante Yamamoto, el que estuvo encargado del ataque de planificar el ataque a Pearl Harbor, de que iban a ganar unos pocos meses, pero una vez que los norteamericanos desarrollaran todo su poder industrial, Dios no es libre, ¿no es cierto? Eso es lo que se cita, según se dijo. Y siempre
Claro.
estuvo opuesto a una guerra contra Estados Unidos. Las materias primas por las que tanto había luchado Japón y que fue como la excusa primordial de poder establecer este expansionismo militarista, ya, imperial, son totalmente. Estados Unidos logra cortarla, gran parte. Japón se empieza a quedar seco de petróleo. Increíblemente, y claro, empieza a quedar contra las cuerdas. Y los norteamericanos deciden, hay dos frentes, ¿no es cierto? Está el ataque en China, o sea, está el ataque en el Pacífico, librado por la Armada norteamericana, y Y está la guerra que se libra en China también, que también es un frente importantísimo y que tiene su propia historia, apoyada, yo creo que en un 40% por recursos y material norteamericano. Hay una flota de bombarderos importante que está establecida en China, que desde bases chinas ataca las bases japonesas. Y
Claro.
también en Birmania, ¿no es cierto?, se libra una guerra en la cual Inglaterra es protagonista desde la India, para tratar de restablecer la carretera que conectaba Indochina, Birmania, el sudeste asiático, con las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, que siguen resistiendo. Echar a los chinos a los japoneses de Birmania también sigue siendo una prioridad. Entonces tenemos estas tres zonas, yo diría el China continental, el sudeste asiático y el Pacífico. Y los protagonistas del Océano Pacífico y sus contadas adyacentes son los estadounidenses. Hablemos de las Filipinas. Aquí se mezclan varias cosas, no solamente lo estratégico, sino también lo político. Como un general importante del ejército, ¿no?, de la Armada, había sido un poco humillantemente sacado de Filipinas, ¿ya?
Volveré.
Obligado, claro, obligado a renunciar y arrancar. Él quería quedarse, pero se supone que el presidente lo manda a llamar para poder usarlo, ¿ya? Y hay constantes conflictos sobre las medidas y lo que hay que hacer estratégicamente entre MacArthur y otros generales, por ejemplo, los de la Armada.
Nos referimos a Douglas MacArthur, por si acaso, para que no.
Claro, Douglas MacArthur, hay mucho de ego también en lo que se ve en el tipo de decisiones estratégicas que se toman. Pero finalmente, Filipinas es una colonia importante, este archipiélago. Recuerda que una colonia de Estados Unidos, que Estados Unidos había obtenido tras derrotar a España a principios del siglo XX. Hay un gran movimiento independentista también en Filipinas, pero hay una cosa que la opinión pública norteamericana no puede olvidar, y es la rendición de un importante número de tropas. Es, parece, el ejército de tierra más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico, que era en Filipinas, el ejército colonial. Y la manera ignominiosa en que fueron humillados y trasladados, la marcha de Batán, creo que es llamada, ¿ya? Estos prisioneros que son obligados a trasladarse caminando kilómetros por jungla apestosa, muriendo, no solamente no por los malos tratos, sino principalmente, o sea, por los malos tratos, pero principalmente por las condiciones insalubres que tuvieron que vivir.
Asumo que tenemos algo climático detrás y una
Claro, las
mezcla con
enfermedades, los mosquitos, la
vacuna
malaria.
no sé, enfermedades que
Y que
van
para
saliendo
el...
del cuerpo picadura de insectos.
Exacto. Y que dentro de la mentalidad japonesa, el prisionero de guerra no merece ninguna consideración, ¿verdad? Por considerarla un cobarde, ¿ya? Una persona que se deja meter, que se deja apresar en vez de suicidarse, en vez de hacerse estallar con un montón de enemigos alrededor,
Claro.
de alguien que merece lo que le está pasando. Entonces, es un peso importante para la opinión pública, la cantidad de prisioneros de guerra que existían en las Filipinas y que MacArthur piensa liberar, como parte también de su, digamos, autobombo, ¿ya? Imagen pública. Era un general muy querido por la opinión pública norteamericana, y que tenía que cumplir parte de las promesas que él había hecho también. Bueno, también tiene un sentido estratégico las Filipinas. Se pueden contar con bases importantes desde las cuales invadir ¿no es cierto?, seguir avanzando en el plan de invasión de las islas japonesas, reconquistar algunas zonas importantes. Está Taiwán también, que es un objetivo. Pero va a costar mucho más de lo que se tenía pensado.
Tengo entendido, profe, no sé si lo podemos vincular acá. Creo que usted una vez lo mencionó en este capítulo cuando hablamos sobre el Frente Pacífico, que tenía que ver con esta suerte de prisioneros norteamericanos que estaban desde antes y haciendo con este símil a los campos de concentración nazi, por ejemplo, y aquí se veía la situación con estos prisioneros de guerra norteamericanos. No sé si aquí hay una conexión, un punto, que a lo mejor una referencia que podríamos profundizar ahí.
Sí, hay hartas investigaciones como desmitificadoras al respecto. Varios historiadores dicen que no tienen puntos de comparación, porque no hay, desde el punto de vista japonés,
No, sí, se lo
no hay
habíamos.
una ideología de exterminio.
Sí, se lo habíamos establecido con el capítulo,
Pero
pero.
el trato es ignominioso. Hay una ideología cultural, se podría decir, japonesa, acerca de la visión del vencido, del prisionero de guerra. Apenas se respetan las convenciones de Ginebra, y en general las condiciones del sudeste asiático, las condiciones del Asia son bastante terribles para los prisioneros de guerra. las enfermedades, el clima y esta famosa marcha de Batán en la cual ellos tienen que trasladarse, ¿no es cierto?, de donde fueron tomados prisioneros, lejos, a otro lugar, y cómo van muriendo de a poco, por desnutrición, por enfermedades tropicales en el camino y por los malos tratos japoneses. Y eso sale a la luz, un tema importante. Hay una cosa igual entretenida de que muchos de los prisioneros de guerra norteamericanos que escapan o que quedaron en Filipinas, un gran archipiélago compuesto de muchas cientos de islas, forman grupos guerrilleros dirigidos por oficiales norteamericanos con guerrilleros filipinos. Los filipinos ya tenían una tradición guerrillera, primero contra España, luego contra la misma Estados Unidos, contra los mismos norteamericanos. Y los malos tratos de Japón, que vuelvo a tocar el punto de la extraña coincidencia
Claro.
cultural e ideológica. O sea, si en Alemania nazi había una ideología de racismo, en Japón hay una tradición cultural de racismo
Exactamente.
importante, de ultraderecha, que se ve exacerbada por la ideología política que cultivaban los militares japoneses. Entonces, el trato a las poblaciones ocupadas de parte de Japón fue bastante terrible.
Estamos hablando de un
Y,
contexto de imperialismo,
claro, un
claro.
imperialismo del siglo XIX,
Sí.
burdo, brutal, ¿ya? Sin, ¿cómo se puede decir? Sin la hipocresía de los europeos, de alguna manera. Y bueno, los japoneses venían como liberadores del imperialismo europeo y terminaron haciéndose en general odiar por las poblaciones nativas, ¿ya? Y en este caso, en las Filipinas, su ocupación fue bastante terrible y muy resistida. Por lo que leía, Víbor señala de que no había isla del archipiélago que no contara con un grupo guerrillero que luchara contra ellos. Y por último, si no se enfrentaba directamente, que suministrar información valiosa a los estadounidenses. Entonces, se traza un plan de invasión a las Filipinas, que al final termina transándose entre MacArthur y Nimitz, creo, se me olvidé quién era el que estaba a cargo de la Armada en ese momento. Y este plan reproduce con bastante similitud el mismo plan que los japoneses habían seguido para invadir y derrotar a los norteamericanos el año 41 cuando conquistaron Filipinas. Y aunque se desarrolla de manera adecuada, muestra, ¿no es cierto?, empieza a mostrar, ya se había mostrado en las pequeñas islas, lo difícil del espíritu guerrero japonés, que para poder sacarlo y obtener una victoria definitiva, los norteamericanos iban a tener que emplearse a fondo, y que la cantidad de bajas que iban a sufrir por el encarnizamiento de las defensas japonesas iban a ser bastante terribles. Primero, hay una guerra naval, ¿cierto? Una guerra aeronaval, deberíamos explicarlo de mejor manera, y los desembarcos con tropas terrestres para conquistar zonas importantes en tierra. Entonces, al mismo tiempo que se van a desarrollar los desembarcos anfibios en las zonas de Filipinas que se podían invadir, irónicamente reproduciendo las mismas zonas que utilizaron los japoneses para la anterior invasión a Filipinas, va a haber un importante combate naval entre las fuerzas japonesas y lo que queda de las fuerzas japonesas y las fuerzas norteamericanas. Pero los japoneses no cuentan con la fuerza suficiente para enfrentarse a la cantidad a la fuerza naval con la que puede contar Estados Unidos. El uso de los submarinos norteamericanos, la destrucción de los recursos, ¿no es cierto?, y de las tropas de refuerzo en pleno mar japonesa por los submarinos norteamericanos fue también un punto importante. Japón toma la decisión, una decisión no muy acertada estratégicamente, de resistir y tratar de conservar lo más posible a este archipiélago y enviar refuerzos de donde tenía tropas, de Manchukuo, de China, de Taiwán y de otros lugares, a poder reforzar las fortalezas que habían en Filipinas. En Filipinas habían fortalezas destinadas a proteger el archipiélago. Está la famosa fortaleza de Corregidor, que ya habían usado los norteamericanos, que fue el último baluarte norteamericano en resistir en Filipinas y que también van a usar los japoneses. El combate naval, ¿no es cierto?, resulta favorable a Estados Unidos por las condiciones que estamos mencionando. Japón no tiene los recursos necesarios para sostener, para enfrentarse contra el poder naval norteamericano, ni aéreo tampoco. Pero cuando los norteamericanos logran desembarcar en tierra de Filipinas, y a pesar de contar con el apoyo de las guerrillas filipinas, ¿no es cierto? Que no solamente combaten, sino que les suministran mucho apoyo logístico, empiezan a encontrarse con una resistencia no solamente muy férrea, no sé, muy dura, sino también con un uso muy inteligente del terreno. Los japoneses combaten y cuando ya no puedes más, logran trasladarse y seguirse moviendo hasta poder seguir dando la lucha en las montañas y en cualquier lugar que geográficamente pudiera convenirle.
Solo te iba
Debemos
a preguntar.
mencionar aquí una cosita, debemos mencionar aquí a un general famoso, ya, japonés, destacable, llamado Yamashita, que va a ser el encargado de resistir y de manera muy inteligente, con pocos recursos, logra hacerle sufrir bastante a los generales. Hay otra amenaza en el sudeste asiático. Algo, si en Europa Oriental, en Rusia, los alemanes tuvieran que contar con el invierno ruso, en el Pacífico, los aliados tienen que contar con los monzones, con las lluvias, ¿ya? Y las lluvias lo detienen todo, impiden cualquier tipo de movimiento. Y un elemento fundamental que los generales tienen que planificar. Hay una constante pugna entre los generales norteamericanos, ¿ya? De egos también, una lucha de egos importante, y a partir de ahí se toman decisiones estratégicas, que a veces son desastrosas. Luchas por lugares que no era necesario darlos, a lo mejor. Los generales de la Armada creen que MacArthur quiere conquistar para el día de su cumpleaños, quiere tener la ciudad de Manila, la capital filipina, para que coincida con su cumpleaños, más o menos, una cosa así. El obstinamiento de MacArthur también por reconquistar y cumplir con la palabra que le había dado, ¿ya? La verdad es que los norteamericanos podrían haber seguido de largo y haber aislado grandes zonas sin tener que liberarlas todas para destruir las islas japonesas principalmente. Los japoneses, bueno, el general Yamashita, un grande, el tigre de Malasia que había derrotado a los ingleses en Singapur y que había conquistado casi todo el sudeste asiático, con la mitad de las tropas, un gran estratega, y uno de los que se había opuesto a que se trasladara tropas desde China, donde él estaba dando la pelea. Una persona que siempre fue mirada en menos por los militaristas y que, sin embargo, cuando llega la hora de los Q, le dan un puesto de relevancia para que haga la resistencia final, ¿ya? Nuevamente, si lo comparamos con lo que está pasando en Europa, ahí tienes a Guderian, Rommel, ¿no es cierto? Manstein, que son llamados después de las peleas con Hitler o con los generales, a cubrirlo, el desastre que se había hecho. Bueno. Hay muchos generales de la Armada japonesa y del ejército quienes se niegan a cumplir la orden de Yamashita de evacuar Manila para no dar la lucha en la ciudad. Y se encuentran con los norteamericanos con que terminan que dar una lucha casa por casa en la capital, cosa que no tenían considerado. De hecho, ahí MacArthur entra en una exasperación, ¿no es cierto? Porque él pensaba terminar esto antes de los monzones, y los monzones llegan, y su cumpleaños pasa también, y no logran cerrar la conquista de las Filipinas. Las Filipinas son conquistadas cuando Japón se rinde finalmente. Yamashita se va a rendir cuando le llegue la orden imperial.
Claro,
Resiste en las montañas, se va retirando, 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 pero nunca logra ser derrotado totalmente. Y eso, muchos historiadores piensan que exasperó gravemente a MacArthur en su ego. Era mejor general de lo que él había sido, que se había rendido tan fácilmente. Y el otro punto importante es que los japoneses se ensañan con la población civil de Manila. Hay alrededor de 700.000 muertos y las violaciones, tal como las violaciones se repiten cuando los rusos empiezan a avanzar por Alemania, también se repiten acá. Es una situación terrible de violación a los derechos humanos. Y los norteamericanos también se ven en la obligación de utilizar su armamento pesado para poder derrotar a
repelente,
los japoneses. Y
claro,
los pobres civiles se ven en un fuego
en
cruzado,
el medio,
prácticamente.
claro, fue
Claro.
usado, sí, interesante, jamón de sangre.
Entonces aquí hay una acusación ¿cómo se llama?, de crímenes de guerra. Son 700.000, casi 1 millón de civiles asesinados por las tropas japonesas. Y el culpable, cuando termine la guerra, va a ser este general, Yamashita, que va a ser condenado a muerte a la horca, ¿ya? Por un tribunal norteamericano. Ahora, lo que queda como polémica hasta el día de hoy es que, primero, que le había dado orden a sus tropas de evacuar. Fue una de sus tropas desobedecieron su orden y se quedaron a combatir en Manila, generando el desastre que se considera. Y muchos piensan que la condena de este general fue una cosa totalmente, una venganza de parte de los generales norteamericanos, en especial de MacArthur, que se sentía un poco opacado por este japonés al que todos consideran al que todos consideraban un inferior. Y en los registros judiciales también hay una serie de conceptos y de categorías racistas, ¿no es cierto?, para referirse a los soldados japoneses, bueno, y a los oficiales japoneses que van a ser juzgados. Así que, y muchos de los que realmente realizaron crímenes de guerra, bueno, nunca les van a tocar ni un pelo. Y hay otro tema interesante que para cerrar un poco lo que fue la conquista de las Filipinas. Existe un mito, una leyenda bien, bien importante en Filipinas que se llama el oro de Yamashita. No sé si lo he escuchado alguna vez.
No, bro.
¿Ya? Una vez conquistadas las Filipinas, se supone que ellos van a amasar, van a encontrar el tesoro y el oro que habían acumulado los norteamericanos en este lugar, la reserva estadounidense. Y Yamashita lo esconde en algún lugar importante de Filipinas. Nunca fue encontrado. Son millones de dólares en oro. Y hasta el día de hoy hay muchos
Pero
que
disculpe,
siguen
un oro sacado de
buscando.
dónde, profesor, disculpe, no ahí, ¿verdad?
De las arcos norteamericanas. Filipinas era una colonia importante, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Cuando los japoneses invaden y conquistan la isla, no alcanzan, ¿no es cierto?, a poder evacuar esta riqueza y estos fondos. Eso queda ahí, los japoneses lo mantienen, y Yamashita va a ser el encargado de hacerlo desaparecer de alguna manera. Y se fue a la tumba con el secreto. Hasta el día de hoy es un tesoro que muchos siguen buscando.
Da para
Claro.
película tipo, ¿cómo se llama esta cuestión? El Pirata del Caribe y cosas así, vamos
Claro que
jugando
sí, claro que sí.
la comida tipo Disney actualmente. ¿Algo sobre la IT, profesor? ¿O nos vamos directo a Iwo Jima para
Claro,
terminar?
es una batalla naval famosa, importante. Los norteamericanos terminan triunfando y de alguna manera, después de las Marianas, después de la batalla de, ay, ¿cómo se llama? La primera que se libra y que de Midway, ¿no es cierto? Midway, las Marianas, el Golfo de Leyte. Lo que queda de la fuerza naval japonesa es finalmente destruida por los norteamericanos. Ya es fu fundamentalmente eso. Después de eso, ahora sí que no les queda ninguna clase de recurso
Para hacer pelea,
para ser ofensivo,
para,
claro, para ser
claro,
ofensivo.
para poder un
Claro.
poco Leyte, entonces, destrucción prácticamente completa de todo lo que es la flota naval del Imperio japonés. A partir de eso, profesor, entonces asumo que cómo podemos entender ahora por la importancia de Iwo Jima, la importancia de Okinawa. Cuando me tocó hacer un poco de estudio sobre el tema, para no llegar tan ignorante sobre el asunto, se mencionan los conceptos de radares, aeropuerto. Principalmente, no sé si esto sigue siendo la misma dinámica de ir conquistando archipiélago por archipiélago para utilizarlo como zona de lo que es punto de partida para poder desplegar sus fuerzas después en un futuro hacia lo que es territorio japonés, pero se menciona mucho en primera instancia lo que tiene que ver con este tema de los radares, profesor. O sea, partamos desde ahí. ¿Cómo podemos entender aquí la importancia de Iwo Jima ya con esto que estoy mencionando, radares, profesor?
Mira, no tengo muy claro la relación con eso. El desarrollo de los radares viene de. Yo recuerdo la batalla de Inglaterra, ¿no es cierto? Un invento un poco más antiguo, pero ahí tiene un desarrollo bastante importante. El sonar, el desarrollo de esta tecnología en la guerra submarina, que también fue bastante importante para poder formar los convoyes que los norteamericanos van a poder hacer cruzar por el Océano Pacífico. Pero Iwo Jima también tiene relación con otra cosa, y tiene que ver con lo que estaba pasando en China. A pesar de los triunfos norteamericanos, increíblemente los japoneses siguen cosechando triunfos en China. Y logran en una gran batalla, o sea, en una gran operación, destruir parte importante de las fuerzas de Chiang Kai-shek, de las fuerzas nacionalistas, y también quitarle a los norteamericanos los aeródromos que tenían en China desde los cuales podían bombardear Japón. La pérdida de estos aeródromos hace que los norteamericanos tengan que buscar otro lugar estratégico desde el cual tener a la vista su objetivo principal, que va a ser el archipiélago japonés. No me acuerdo otra de las islas del Pacífico que también les sirven, pero este fue un objetivo estratégico, ya, tendiente, que tiene directa relación con la pérdida de estos aeropuertos en China. Va a ser nuevamente la palabra pírrico, una victoria pírrica de los japoneses. Sus pérdidas fueron enormes, grandes, y también va a ser una fuente de debilidad. Increíblemente, esto va a tener importantes consecuencias para la China del presente, ¿no? La destrucción de parte de la capacidad bélica de las fuerzas de Chiang Kai-shek, ¿no? Tras esta batalla.
Para lo, ah, ya. Disculpe, para relacionarlo más adelante con este tema de lo que viene a ser como la segunda parte, la Guerra Civil China, si no me equivoco, ¿no? Cuando ya Mao,
Claro.
que de hecho todo esto es Mao que Mono, ¿dónde está Mao? Por si acaso, para que ya que
Claro.
tenemos Mao acá.
Los comunistas chinos se mantuvieron, no al margen, no diríamos que al margen, pero de una manera bien estratégica. Mao trató durante casi todo el conflicto de no dañar a sus tropas. Sabía que se venía una guerra civil y guardaron sus recursos lo mejor que pudieron. Los comunistas chinos recién van a intervenir contra Japón de manera decisiva y definitiva cuando la Unión Soviética ataque y se lance contra las fuerzas japonesas en Manchuria. Hasta ese momento, los rojos prefieren arrancar, prefieren moverse y no enfrentarse directamente. Y Japón, que también está consciente de eso, que a veces igual hacen pactos con los comunistas, orientan casi toda su fuerza a la destrucción de las fuerzas de Chiang Kai-shek, que es la China, que es la representante de China en
Claro,
ese
que ellos
momento.
lo ven como los chinos en este caso, claro.
Claro.
Entiendo.
De hacerlo retroceder. Nunca lo logran, nunca logran destruir sus fuerzas totalmente, y Chiang Kai-shek sigue contando con el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra, pero se va a sentir ¿cómo se llama? El haber sido el destinatario de la principal fuerza japonesa. Entonces, Iwo Jima tiene relación con esto, con poder atacar directamente el archipiélago japonés, al no contar con estos aeródromos, y desde las Marianas, que ya se podía atacar Japón, se pasa inmediatamente Iwo Jima, que está un poco más al norte. Que no es parte del archipiélago japonés, es una serie de islotes que están previos, ¿ya? Un poco más al sur. Y aquí comienza, bueno, es el 44, ya la guerra en Europa también ya está marcando, ¿ya?, hacia dónde va a estar el
Claro,
final,
entrando en
etcétera.
un clímax en este caso, sí.
Claro, exacto. Y va a significar para los norteamericanos y para la opinión pública norteamericana la prueba de lo que va a venirse, de lo que van a enfrentarse una vez que ellos desembarquen en Japón. Costó sangre, sudor y lágrimas por unos islotes rocosos realmente pequeños. Y la estrategia japonesa,
Hablan
dígame.
mucho de cuevas acá, ¿no, profe?
Claro, que va a ser, es algo que ya repitieron en casi todos los islotes que los japoneses ocuparon. Y lo hicieron de una manera muy exitosa en Guam, ¿no es cierto? En estas pequeñas islas, pero en Okinawa se va a mostrar de una manera mucho más terrible.
Un paréntesis ahí, profesor, para que antes de avanzar a
O
Okinawa,
sea, en Iwo Jima, disculpen, no en Okinawa.
sí, claro, para ir después a Okinawa, que tiene sí, como una conclusión que va a desencadenar después lo que son bombas atómicas, un comentario que le merezca esta imagen tan patriótica, yankee, este levantar este izamiento de bandera, que se
Claro.
hace. Algún punto de vista, alguna reflexión sobre eso, no sé, porque no creo que solamente sea visto como algo patriótico norteamericano que se lleva al cine nada más para ganar dinero, sino que
Sea, fue
cómo
real.
usted puede traducir la
Fue
imagen
real.
militar en este caso.
Me parece en el del monte Suribachi, creo que. No soy muy bueno con los nombres ya, pero ese era el monte principal de Iwo Jima, que dominaba la isla. Y fue real que ellos levantaron esta. No es la foto, la foto fue preparada, pero pero el acto, el gesto, espontáneo de parte de los marinos, de los soldados norteamericanos que traían la bandera dentro de su equipamiento, ¿ya? Y mira, lo que hicieron los rusos en Berlín o lo que hacían los alemanes cuando conquistaban alguna ciudad, es algo, yo creo, muy clásico, muy típico de los ejércitos conquistadores. Lo que pasa es que los norteamericanos son maestros en el espectáculo, ¿no es cierto?
Claro.
Y logran sacarle provecho a estas cosas y difundirlas como, bueno, los otros no, no, no.
O sea,
Son
de hecho,
los Pamela Giles del.
la película que surgió sobre el tema, bueno, la vi, pero hace mucho tiempo atrás, así que no me voy a acordar 100% del trama, pero va orientado a eso, o sea, como algo tan tradicional, típico de una guerra, como diciendo aquí hay una victoria norteamericana y tenemos dominio sobre el sector, se transformó, como usted bien dice, o sea, en un show mediático, ¿ya? Y que termina
Claro.
dentro de una u otra manera afectando la vida privada de estas personas que estuvieron en ese instante. O sea, más que nada por eso, o sea, quería conocer su punto de vista sobre, ¿se
Bueno,
entiende?
pero eso es algo que los alemanes también hicieron innumerables veces. Mira, déjame, tomemos Iwo Jima y Okinawa juntas, ¿no es cierto? Porque la experiencia entre las dos batallas es extraordinariamente útil para todo esto. Primero, el encarnizamiento y lo bien preparadas de las defensas japonesas que obligaban a los norteamericanos, podían desembarcar sin problema, ¿no es cierto? Obligaban a los norteamericanos a ir a por ellos, a sacarlos de donde estaban. Y les va a causar no solamente la cantidad de bajas, sino la forma de la guerra, ¿ya? Un desgaste psicológico importante, la cantidad de bajas por daño, ¿cómo se llama? Por crisis nerviosa, ¿no es cierto? En Estados
Aneurisma,
Unidos y
creo que
sobre
se
todo
llama.
en esta etapa, son súper
Neurosis.
importantes. Claro, por neurosis de guerra, son bastante importantes. Los japoneses acumulan una gran cantidad de artillería que logran usar de una manera sumamente eficaz. Entonces los norteamericanos en esta isla volcánica, ¿no es cierto? Sin mucho lugar donde cubrirse al ataque, recibían con una nefasta precisión todo el fuego japonés. No te estabas enfrentando contra alguien que pudieras ver. Los japoneses en estas dos etapas evitaron las cargas Banzai como lo habían hecho anteriormente, que era como cazar al pato, y al final terminaba haciendo el ataque como un poco lo que pasó en Vietnam, donde tú no ves nunca al enemigo, sino que está siempre encerrado en esa red de galerías y cavernas imposibles de destruir con toda la fuerza naval que tenían ellos. Era imposible. Se usó el napalm en esta época. El napalm no es solamente de Vietnam, sino que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, a estas etapas finales, con una gran precisión. E incluso los soldados norteamericanos le pidieron a sus oficiales usar armas químicas, armas biológicas, ¿ya? Porque no soportaban la idea. Es distinto cuando tú te enfrentas a una persona frente a frente. Yo creo que un
Diferente
soldado
la
está preparado para eso.
convencional, claro.
Claro. Pero la tensión de avanzar y no ver a nadie y saber que una bala puede pasar por cualquier lado en cualquier momento sin que tú puedas hacer
No,
absolutamente nada es
incertidumbre
bastante
que te
terrible.
crea es, no.
Entonces, Iwo Jima fue terrible porque era una isla muy pequeña, un islote de ceniza volcánica, ¿ya? Había una especie de desamparo, bueno, y sacarlo de donde estaban fue bastante terrible. Y el encarnizamiento de los japoneses, la idea suicida, ¿ya? La constante idea suicida también va a ser algo que va a hacer pensar y reflexionar mucho sobre qué es lo que se va a esperar después, cuando decían invadir las verdaderas islas japonesas. Okinawa va a ser un primer paso. Okinawa era parte de Japón, está muy cerca, pero su población no es plenamente de cultura japonesa, sigue siendo una cultura media, un poco más cercana a China. De hecho, los japoneses se sentían bastante desprecios por ello, y nuevamente los pobres civiles se van a ver envueltos en la carne del sándwich entre las fuerzas japonesas y las fuerzas norteamericanas. No son los okinawenses, no fueron forzados a servir en el ejército imperial, pero no es el típico soldado japonés suicida que está dispuesto a todo. ¿Ya? Nuevamente, aquí se va a usar de una manera bastante eficaz los kamikazes, que son novatos. En realidad, los kamikazes son novatos que van a ser escoltados la mayoría de las veces por pilotos veteranos que llevan a estos chicos a estrellar sus aviones sobre los barcos enemigos, causando un daño bastante considerable al norteamericano. No fue, no,
Por
fue el
supuesto.
último sacrificio y claro, el viento divino, ¿ya? Y tuvieron un éxito No decisivo, pero sí notable, psicológicamente también.
Sí, porque que empuja una toma de decisiones que van a repercutir, pero notablemente al momento de llegar al nuevo punto que vamos a tratar, que ya es lo más conocido de todo. Pero no sin antes, profesora, solo para aclarar ahí el punto, asumo que también, o sea, este concepto del kamikaze va asociado fuertemente a la mentalidad, a lo que es el estado cultural de lo que es un militar japonés, en donde su emperador era todo prácticamente, y asumimos finalmente que esto lo estaba haciendo en pos de que de la figura de un emperador que se le tenía que dar la victoria como sea. ¿Vamos por ahí o no? Merece de morir por él.
Es difícil explicar esto. Uno puede pensar, Hosmani habló del invento de la tradición, ¿no? Hay tradiciones que son más nuevas de lo que uno puede parecer, hay tradiciones que son muy originales, ¿ah? Y que tú lo tomas como si fuera una tradición. Piensa que los soldados japoneses son un montón de campesinos que no tienen nada que ver con el código del Bushido, ni tienen ningún antepasado samurái, y muchos de los oficiales también, sobre todo del nuevo imperio. Yo creo que mi opinión personal es que aquí hay que matizar, ¿ya? No hay que pensar que Japón es una sociedad militarista, como cultural, y que estaban destinados a comportarse de esta manera durante la guerra. Es posible que fuera una ideología militarista que se empezó a forjar a fines del siglo XIX y que se adueñó de la sociedad japonesa y que utilizó la tradición, ¿no es cierto?, para meter esto dentro de la conciencia de un pueblo. Es posible. La gente somos más manipulables de lo que creemos y las tradiciones se pueden crear así, ¿ah?
Claro,
Apelando a una supuesta antigüedad.
un
Nosotros sabemos
simbolismo.
ahora que los samuráis no son los de las películas ni de los poemas épicos. El samurái es casi un mercenario, ¿no es cierto? Sobre todo en la época en donde de verdad tuvieron impacto. Pero hay una sociedad fascista, si lo entendemos como lo ve Umberto Eco, con estas características. Yo creo que sí, en Japón hay una sociedad fascista que nunca se fue del todo. Ojo con eso. Y de hecho, cuando en el manual, cuando de los conscriptos, lo dicen ahí explícitamente: no dejes que te tomen prisionero, no dejes que esta afrenta te persiga de por vida, algo así, era más o menos lo que decía. Entonces, ¿cómo logran convencer a toda la gente también de que los norteamericanos vienen a violar a todas las mujeres y a dejar el desastre? Muchos civiles okinawenses huyen con las tropas japonesas o huyen de los norteamericanos más por miedo que por otra cosa. No, 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 no.
Sí, de
Se
hecho creo que los
suicidan
filipinos
por...
también decían lo mismo. Los japoneses
Exacto.
decían a los civiles filipinos que los estadounidenses no iban a liberar, sino que venían a conquistar y con toda la conducta de conquista que viene detrás, violación,
Bueno, es
secuestro.
verdad, pero entre conquistador y conquistador siempre hay un abismo. La verdad es que los filipinos terminan cooperando con los norteamericanos porque los gringos les habían prometido la independencia, ¿ya? Que algo que van a cumplir al poco tiempo. Pero en el caso de Okinawa, bueno, es patético. Cuando los japoneses van retrocediendo, lo mismo que pasó en Filipinas, ¿no es cierto? Van retrocediendo de complejo de túneles y de fortaleza a fortaleza, de castillo en castillo también. Miles de civiles huyen con ellos pensando que los norteamericanos los van a matar a todos y los japoneses no tredipan en bombardear las áreas donde están los civiles, y los norteamericanos también bombardean las áreas donde están los civiles. Las bajas civiles en Okinawa son importantísimas. Y se los saca de los túneles con lanzallamas, el general que estaba a cargo de la conquista de Okinawa, Simón Bolívar Blücher, creo que es el nombre. Que no tiene mucha imaginación. Ese es otro punto que se me había olvidado
Lo de
mencionar.
Simón Bolívar es irónico, profe, ¿no? Disculpe.
No, se llama
¿Cómo?
así, Simón Bolívar
¿Se llama Simón Bolívar?
Blücher. Sí,
No lo puedo
ese es su
creer.
nombre. Ya, el general norteamericano que estuvo a cargo de la operación en Okinawa.
Ay, mira, yo sé que era ironía.
No, 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 es
¿Ya?
cierto.
Ya.
Es bien interesante la historia de este gallo. Y tanto en Filipinas y en general, salvo contadas excepciones, las estrategias norteamericanas siempre fueron del choque de masa, nunca tuvieron una originalidad que pudiera evitar este número de baja. Muy burdo, ¿no es cierto? Su aspecto táctico, su aspecto estratégico, y los japoneses hicieron con mucho menos, mucho más, a pesar de las estúpidas cargas Banzai que solían usar. De hecho, en Okinawa, no estoy seguro si fue en Okinawa o en Iwo Jima, se produjo en Iwo Jima, parece. La última carga Banzai, a pesar de que el general la había prohibido, de parte de sus oficiales, decidieron lanzar una última. En Iwo Jima se produce la última carga Banzai que va a terminar, que van a lograr infiltrarse. Hay una película, creo que en la película aparece, que va a lograr infiltrarse en parte de las tropas norteamericanas generando bastantes bajas, pero al final del día, cuando empiezan a ver los cadáveres, bueno, las bajas japonesas eran mucho más. Y en Okinawa, el general que estaba a cargo de la defensa de la isla, que lo había hecho bastante bien, se deja convencer por parte del Estado Mayor de hacer una contraofensiva, ¿ya? Y un asalto anfibio en la parte, en la retaguardia de los norteamericanos. Con tan mala suerte que las lanchas patrulleras norteamericanas los atrapan, poco alcanzan a desembarcar, es un desastre. Y el general japonés le termina pidiendo de rodillas perdón al único oficial de Estado Mayor que se había opuesto a esta estupidez. Cada vez que los japoneses tratan de lanzar una contraofensiva, terminan siendo un desastre. A la defensiva,
Estaban
para causar muchas
resistiendo para que
bajas.
pudieran seguir sosteniendo la guerra, pero sí.
Claro,
Entiendo
claro.
que entiende el punto. Profe, para que vayamos avanzando, considerando, claro, que todavía nos queda por ver el tema de la bomba atómica, y por qué yo como que le doy tanto bombo en fiesta a lo que tiene que ver con los resultados de Okinawa y con lo que va a ser la decisión de Truman más adelante. Entonces, vamos a ese punto, profesor, porque asumiendo que ya estamos en forma paralela a lo que ya está siendo el fin de la guerra en Europa y ya prácticamente terminando la situación allá, obviamente que la mirada ahora del nuevo presidente de Estados Unidos, que asume Harry Truman, apunta al tema de ponerle un fin de una vez por todas a esta guerra, considerando lo que te dijo al principio, lo que tiene que ver con esto de somos una democracia, no podemos permitir que esta guerra continúe, y obviamente que aquí el concepto muerte influye mucho. Mira, aquí en Okinawa nos dimos cuenta de algo viejo que va de la mano con que invadir Japón, territorialmente Japón, como usted dijo, pírrico, va a ser pírrico el tema.
2 años más presupuestaban los norteamericanos que iba a durar la conquista del territorio japonés. Ya, la guerra hubiera terminado en el 47. Cuando los soldados están en Okinawa, les llega la noticia de que la guerra en Europa había terminado. Dicen, bueno, ¿nosotros qué? Nosotros seguimos aquí en este hoyo. Hay relatos que hablan de. Es como una tumba, porque está lleno de cadáveres que en ningún momento se pueden sacar. ¿Ya? En medio del bombardeo constante de la artillería japonesa, que está muy bien camuflada. Entonces, los soldados, no solamente por el número de muertos, sino las condiciones son las que hacen la diferencia, lo subjetivo. Y las condiciones se parecen mucho a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial en Okinawa. Hay un cansancio de la población norteamericana de la guerra. Y también, bueno, hay muchos factores. ¿Por qué se lanza la bomba? Se lanza porque Japón no se quiere rendir porque no se quiere perder el mismo número de bajas para impresionar a la Unión Soviética que ya se había adueñado de la Europa Central y se había erigido como el gran poder ¿no es cierto?, de Europa, frente a un nuevo presidente que tiene un concepto nuevo, mucho más anticomunista que lo que tenía Roosevelt. Bueno, tú tienes el arma, tienes la posibilidad de impresionar a tu enemigo. Yo creo que era lógico que lo usaran. ¿Cómo se llama? Los japoneses, cuando se lanza la bomba sobre Nagasaki, no se dan por aludido como 2 días después, me parece, hasta que la bomba. No, sobre Hiroshima, no se dan por aludido hasta que se lanza la bomba sobre Nagasaki. Incluso hay que pensar que los militares japoneses tratan de dar un golpe de estado cuando el emperador decide rendirse y enviar un mensaje radiofónico a toda la nación. ¿Cierto? Y a las fuerzas japonesas en el mundo que están resistiendo, de que es imposible seguir resistiendo, de seguir la guerra, tratan de dar un golpe de Estado. Y eso te indica lo que hubiera costado, ¿no es cierto?, continuar la guerra.
Estamos hablando acá, mire, yo tenía acá la cita, pues decía, según Truman, bueno, no sé si no son palabras exactas por si acaso ya, la invasión a Japón costaría la vida de más de 1 millón de soldados norteamericanos, pero también muchos más de millones de vidas entre civiles y soldados japoneses. Entonces, cuando empezamos ya a determinar la decisión, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un arma que en principio iba a ser utilizada en Alemania, que es lo que tenía entendido. Sin embargo, es sacrifico acá, destruyo, la dejo en ruina, una ciudad con 150.000 habitantes, o sigo, como usted bien dijo, sosteniendo una guerra por 2 o 3 años más con una cantidad de muertos que para un país democrático no era sostenible, no era permitido en ese sentido continuar la guerra en este caso. Y es lo que Okinawa ofrece al final de cuentas, es lo que Okinawa te muestra finalmente de decir, ¿sabes qué? Invadir Japón. Por mucho que estemos en ventaja y estamos a la ofensiva, no, los japoneses están demostrado que en cuanto a la defensa no lo están haciendo bien al final de cuentas. Y esto se va a seguir alargando y es por eso que yo le invitaba a mencionar lo de Okinawa y conectándolo con el concepto de bomba atómica más.
Habían algunas voces que hablaban de dejar a Japón aislado y dejarlo morir de hambre, pero ¿cuántos años iba a tomar eso? Las consideraciones son políticas. El hecho es que se usó. También había el deseo de usarlo, de mostrarlo, de ver los efectos que podía tener. Las violaciones, los crímenes de guerra, los norteamericanos ya lo habían hecho, porque el bombardeo de Tokio, ¿no es cierto? Creo que fósforo blanco, lo que se usó para incendiar Tokio, costó el
Sí,
doble de las víctimas de Hiroshima y fue bombardeada más de una vez. Las víctimas civiles son innumerables. Eso es como Dresde, ¿no es cierto? Los muertos por las radiaciones de la guerra de las bombas atómicas. O sea, no son tanto las muertes directas como las muertes posteriores, a raíz de las enfermedades desatadas por la radiación.
bueno, de hecho, con eso voy a cerrar el
Etcétera.
programa nomás, profe, para que no quedara ahí en el aire sobre este tema de la bomba atómica. Claro, o sea, si manejaba o no lo que son cifras o el grado de impacto que va a empezar a generar la sociedad japonesa, especialmente la que vivía cerca de la zona de Hiroshima, Nagasaki, producto no del impacto en sí o de la onda expansiva de la bomba, sino lo que tiene que ver con las enfermedades por la radiación que se va a producir en este momento. Y bueno, de hecho, yo no sé cuánto tiempo se habrá demorado en reconstruir o levantar nuevamente esta ciudad, considerando la gran cantidad de radiación que pudiese tener ahí todavía. No sé si hay algo más que quiera agregar.
Mira, no manejo las cifras. Yo sé que son alrededor en Nagasaki fueron como 30.000 muertos, en Hiroshima fueron muchos más, ya, fue mucho más directo. No tengo una cifra exacta de la cantidad de muertos posteriores por radiación. Bueno, la cifra de muertos directas por la bomba no es nada comparado con la cifra de muertos por los bombardeos, por ejemplo, en Tokio. Pero bueno, estaba el arma y todo confluyó hacia poder probarla y poder terminar la guerra lo antes posible. Y
De hecho,
así fue.
mi pregunta aquí iba a ser esa. ¿Cómo surge este concepto o idea de bomba atómica, profesor? Así como para hacer un poquito de contextualizar lo que viene a ser esto. Porque nosotros, off the record, cuando estuvimos hablando sobre Alemania, ¿no? Ahí mencionamos un poco sobre esta idea de, en más mito que realidad, lo que supuestamente en Alemania ya estaban haciendo y tenían un avance bomba atómica, pero sí el hecho de la salida de la diáspora, en este caso de mucho científico de origen alemán, pero que también eran judíos, hizo que terminaran cooperando en este caso para ir avanzando en esta idea de crear una bomba atómica. Pero no sé si eso es más parte del mito que de la realidad. ¿Cómo usted puede ahí explicar a un alumno, a lo mejor cuando le diga profe, y por qué surge esta idea de hacer una bomba atómica sabiendo de quizás las consecuencias nefastas desde el punto de vista humanitario incluso?
Es que nadie tenía idea de las consecuencias. A ver, Estados Unidos demostró más de una vez que estaba dispuesto a llegar a violar o a romper sus propias reglas, ¿no es cierto? En cuanto a es la guerra, finalmente, a crímenes de guerra. Yo creo que el bombardeo de Dresde, el bombardeo de Tokio lo demuestra. La estrategia de bombardeo estratégico, valga la redundancia, fue criminal. Lo único que se quería era asesinar la mayor cantidad de civiles posible, no zonas industriales, para dominar la moral enemiga. Y eso fue ocupado tanto en Alemania como en Japón. Y eso fue criminal. O sea, lo que se quería era matar gente.
El tema es que
Y gente
produjo el efecto
civil.
contrario, sí, vos. Se produjo el
Claro,
efecto
y
contrario.
producía el efecto contrario. Sí, después
Más
de la guerra,
resentimiento,
bueno, todos
rabia.
todo se van a dar cuenta que. Pero para la opinión pública de sus respectivos países era importante, y para las democracias, la moral pública, los votantes, ¿no es cierto?, para la próxima elección, y Roosevelt estaba constantemente pendiente de lo que los votantes iban a decir, es importante, ¿ya? ¿Qué hubiera hecho uno si fuera el presidente de de una nación como esta para terminar una guerra? ¿Hubiera usado la bomba o no? Probablemente sí. ¿Ya? Pero es como usar armas químicas. A todo esto, los japoneses intentaron en reiteradas ocasiones usar armas biológicas. Los crímenes de guerra de Japón son innumerables. El día de
Ah,
hoy es un tema de tabú que no se ha tocado. Usaron ántrax, trataron de contaminar los ríos con, ¿cómo se llama? Esta enfermedad del estómago, cólera, y experimentaron con miles de ciudadanos chinos los efectos que estas enfermedades podían tener y cómo ser usadas como armas de guerra. Era la Segunda Guerra Mundial, no hay, la moralidad queda en suspenso de alguna manera. ¿Quién es el peor monstruo? Podríamos decirlo así. Y yo creo que Estados Unidos quería probar esta arma que tenía ahí, que le iba a dar una superioridad como ningún otro país podía tenerla. Entonces se combinan cosas. Hay momentos en la historia que son momentos prismas, ¿no es cierto? En que todas las luces se reflejan ahí. Mostrar la superioridad frente a la Unión Soviética, que tiene un ejército muy superior ya con esta arma. Terminar la guerra rápidamente. Probar científicamente la efectividad, cuál va a ser el efecto. Lanzarla a lo mejor sobre Nagasaki, poder haber sido más criminal. Podrían haber esperado, se sabía que el emperador estaba en tratativas de ver si se rendía o no se rendía. Al mismo tiempo, había que frenar a los rusos que empezaron a avanzar, tal como era el acuerdo que habían hecho con los norteamericanos por Manchukuo, de una manera feroz, destruyendo y derrotando de una manera relámpago a los millones, ¿cuánto? 1 millón de soldados es lo que había en China del norte en ese momento. Y los rusos derrotan de un plumazo. Pero el impacto de la bomba tiene un impacto psicológico también importantísimo. Es algo fundamental en la historia de Japón, en su victimización, ¿no es cierto? En su propia mirada histórica, en sus traumas también. Es cosa de ver sus películas, sus monstruos, los animes y darse cuenta de que el impacto de la bomba atómica sigue presente.
El
Yo
desgarrador de
leía,
ahí, claro.
claro, un artículo bien interesante, claro, porque te tiran el sol encima, ¿no es cierto? No es convencional, es algo que es divino de alguna manera.
Yo creo que es para cualquiera.
Claro, para cualquiera que lo hubiera tocado una situación como esta. Estaba leyendo un artículo acerca de los monstruos como Godzilla, ¿no es cierto?
¿Ah?
Y relacionaban el inicio de Godzilla, es bien interesante ese artículo, la creación de estos monstruos como una reacción contra lo que fue la explosión de las bombas atómicas, contra los monstruos que representan Estados Unidos, y tener algo que lo defienda, algo extraordinario, que defienda el territorio japonés, y que tiene directa relación con la desprotección, ¿cierto? Que sintieron los japoneses de sentirse casi invulnerables a sentir que estos gaijin, estos extranjeros, pueden venir y aplastarlo, aplastar el suelo y contaminar el suelo, destruirlo todo. ¿Ya? Y a partir de ahí se desarrollan muchas de la experiencia fílmica, literaria japonesa.
Mira, aprendí algo. ¿Qué más le puedo decir, profe? Gracias en ese sentido. Mira, voy a dar una nueva mirada de ahora en adelante. Profe,
Entonces,
sí, para darle igual un rigor, un poco más de exactitud histórica. A ver, antes obviamente de dar lo que son los datos comunes y corrientes de lo que son el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, no sé si a todo lo que usted ha estado comentando, si históricamente hablando y si eso está patentado, si se generó algún punto de vista o alguna suerte de opinión o versión finalmente sobre lo que va a ser este lanzamiento de las bombas atómicas en este caso, si por uno no sé, pues ya después de 80, 90 años después de lo que fue esta guerra, uno como que tiende a pensar y como que decae en la tentación de una u otra manera de condenar a Truman o de tratarlo de sanguinario, de bestia. Claro, pero eso con mentalidad y punto de vista de alguien que vive en el 2021, un progresur o cosas así, me dirían algunos. Aún así, cuando se lanzaron estas bombas, profesor, la primera que fue el 6 de agosto en Hiroshima, la segunda el 9 de agosto en Nagasaki, si usted conoce de algún registro sobre lo que van a ser opiniones. o cuál va a ser el impacto para las otras potencias sobre decir, oye, no sé, ¿qué te pasa?
pasaste?
¿Te fuiste tan chancho?
¿Una condena
Claro, y si, oye,
internacional? No,
¿por qué se te ocurrió? ¿Eh?
desconozco. Lo único que sé es que parte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas dudaron. No había unanimidad sobre el uso. Y en este caso fue una prerrogativa presidencial. La estrategia era múltiple. Muchos pensaban que era un arma muy terrible para usarse y que había algunos que el ejército, claro, el ejército, no, claro, el ejército presionaba a la marina. La marina no quería seguir con este desgaste, pero el ejército pregonaba la invasión y, ¿cómo se llama? Y la ocupación por la fuerza de Japón. ¿Ah? ¿Cómo se llama? O otros círculos políticos hablaban de el aislamiento de Japón y dejar que el hambre y la falta de recursos los terminara rindiendo. Ya es la guerra. Y fue la guerra más terrible de todas las guerras que se han vivido. O sea, no hubo ningún. Y ahora podemos ver, decir en propiedad que no hubo ningún país, ¿ya?, que no cometiera un crimen de guerra. Ninguno. Todos están
Claro, de los
manchados.
hechos,
Los
sí.
rusos, los norteamericanos, los ingleses, los estadounidenses.
Por
Que
eso,
son los
hablando de
grandes
los
contra. Y los japoneses, por supuesto.
no, por supuesto.
Déjame contarte otra cosa terrible de los japoneses, y es que organizaron, bueno, su logística era terrible. O sea, si ellos resistían en las condiciones más espantosas que se podían haber, si los franceses se rinden, un ejército normal se rinde porque no tiene sentido seguir una lucha, ¿ya?
Y a la muerte viene a ser
Que no va a
inútil.
tener, que inútil, que no va a llegar, no tiene, en nuestra mentalidad occidental no tiene inútil un autosacrificio solo por una cosa espiritual de alguna manera, ¿ya?
Claro,
Ese
claro.
aspecto religioso ha quedado de lado. Y tal vez eso religioso también repercute. El shintoísmo, más que el espíritu samurái, puede ser algo importante en lo que pasó con los estados japoneses. Y para mantenerse con vida, recurrieron de una manera sistemática al canibalismo. En gran parte de los lugares donde ellos permanecían, y las condiciones del sudeste asiático eran terribles. En Birmania, en Filipinas, en Indonesia y en China, a la falta de víveres y de recursos por los bloqueos, etcétera, ¿no es cierto?, por la destrucción de toda su logística, establecieron un sistema de. Se comían los prisioneros, y se comían los prisioneros de una manera organizada, ¿ya?, para suministrarse proteínas. Y hay cientos de relatos de oficiales y de subalternos que hablan del tema. Y bueno, los historiadores plantean de que no fue algo desesperado, sino que fue una práctica planificada ante la falta de alimentos. Bueno, y se comían a las mujeres como de película, de película. Y no lo están diciendo, no son rumores, sino que está documentado. Ahora, de ahí a pensar que es algo sistemático, puede entrarse en discusión, en polémica,
Pero sí como medida
pero no fueron
desesperada,
hechos,
de sobrevivencia, claro.
claro, no fueron hechos aislados, sino que tomaban a los prisioneros y apartaban a los que consideraban que iban a ser para comérselo, mejores para comérselo. Esas fueron las condiciones de guerra del sudeste asiático, fueron mucho más terribles. Lo que pasaron los Marines norteamericanos en la Guerra del Pacífico fue 100 veces más duro que lo que vivieron los norteamericanos
¿Mirna?
en el frente europeo.
Ah, ya, yo pensé que iba a hacer la comparación con Vietnam. No, no, sí, no.
Eso.
No, sí. No sé si podría hablar que fue un paseo lo que se pasó en Europa. No, pero claro, o sea, si lo ponemos en la balanza, profe, sí, no tiene punto de
Exacto.
comparación. Profe, para que sea más completo lo que usted menciona sobre lo que es el rol, papel de la Unión Soviética, porque lo he mencionado ya en múltiples ocasiones, pero si podríamos hacer una descripción un poco más detallada, con paso, a lo mejor. Para ir, claro, o sea, hablamos sobre el tema de ya Stalin, con tal de conseguir todo lo que buscaba finalmente y que le den el sí, él tiene que comprometerse en algo y es en este tema de voy a volcar ahora mi ejército hacia lo que es la zona de Manchuria, vamos hacia el Manchukuo, etcétera. Y nosotros lo habíamos conversado fuera de grabación, lo que tiene que ver con esto de, oye, ¿qué es lo que hace finalmente rendir a los japoneses? ¿Es la bomba atómica o va a ser la invasión soviética a esta zona, a lo que hablamos sobre Manchukuo. Yo le dije, profesor, yo creo que una mezcla de ambas, o sea, prácticamente están pasando al mismo tiempo. Entonces, si bien ya hicimos como una descripción, una reflexión sobre lo que son bombas atómicas, terminemos con este punto, profesor, sobre lo que es la invasión soviética al Manchukuo.
Bueno, inmediatamente derrotado a Alemania y establecido los acuerdos finales de lo que se iba a hacer con ellos, las fuerzas rusas soviéticas se vuelcan inmediatamente hacia el este, toman por sorpresa a los japoneses, que habían pensado todavía que podía mantenerse ese pacto de no agresión que mantenían con los rusos. El potencial soviético los destroza e increíblemente, y esto debería llamar la atención, hay como 700.000 prisioneros de guerra, ¿ya? Y eso dice, bueno, ¿y cómo? ¿Y la cultura del suicidio? ¿Dónde está? ¿Ya? La cultura del resistir hasta el final y sacrificarse. Y parece que el embate soviético fue
Tan
¿cómo se
potente.
llama? Tan potente que los dejó inánime, ya,
Claro.
y sencillamente se rindieron, no
Es que Japón
tuvieron
se
nada
quedó
que hacer.
solo, profesor, que lo vemos en un punto de
Claro.
vista de alianzas militares y geopolíticas. Alemania ya cayó, Italia, que ya, sin comentario,
Claro.
tienes a la potencia occidental en
Bueno,
un.
pero siempre estuvo solo Japón, po.
Ya sí,
Nunca, nunca logró,
pero
nunca
como que tenía
logró.
también estaba la mirada en Europa, entonces podía al
Claro.
menos ya contra uno, quizás, no metemos a China, pero claro, sí.
Mongolia, claro, y Mongolia, que pasa sobre un estado satélite ruso, es justo la parte donde los comunistas chinos presentan más fuerza, se aprovechan inmediatamente de la situación. Stalin se le abre el apetito e incluso quiere ocupar parte de las islas japonesas del norte, del propio país japonés. Ahí Truman les hace el parelé, no es
Corta un
posible
huevo,
esto.
listo.
Claro,
¿Ya?
logra contener a Stalin. Y bueno, de alguna manera, Corea del Norte, resultado de la invasión soviética, ¿no es cierto? Que no tuvo ninguna contención hasta llegar hasta gran parte de China y del sudeste asiático. La expulsión de los japoneses de Corea. Los norteamericanos se apresuran también a ocupar por el otro lado.
Y ahí tenemos
Y bueno.
la división del territorio, bueno, que eso más adelante va a llevar a la famosa guerra de Corea en este caso.
Y
Sí.
todo se enlaza. Mira, mira, la invasión de Japón, del territorio chino ocupado por Japón, por parte de los soviéticos, da inicio inmediatamente a la Guerra Fría, en mi parecer. ¿Ya? Más que incluso lo que estaba pasando en Europa. Desarmado, ¿ya? Los cientos de miles de japoneses desarmados, todo ese material pasa inmediatamente a engrosar las filas de los comunistas chinos, que eran puros campesinos armados con fusiles antiguos. Y la guerra civil se reactiva en China, y Chiang Kai-shek se pone a la defensiva, retrocediendo, para ser finalmente derrotado un poco más, en un par de años solamente.
Aplastado en cierta manera, sí, pues ahí tenía el apoyo
Claro.
soviético en este caso detrás. Por si acaso, bueno, a lo mejor nos estamos alejando de lo que es Segunda Guerra Mundial, como que no estamos, pero solamente Estados Unidos apoyar a Chiang Kai-shek, no, no. Error.
Una relación ambigua, constante, entre Chiang Kai-shek, la Unión Soviética, Inglaterra y Estados Unidos, y siempre desconfiaron de él. Un personaje igual interesante, pero que nunca logró mantener el control de la escena nacionalista. De hecho, los nacionalistas se portaron de una manera terrible y brutal con sus propios camaradas cuando recuperaron con sus propios compatriotas chinos cuando recuperaron el control de las ciudades, como tierra ocupada. Entonces, ellos vienen, los japoneses se retiran, ellos llegan a ocupar esa zona donde los japoneses se retiran y se llegan a robar lo poco y nada que quedaba. Entonces, cuando los comunistas llegan y tratan un poquito mejor a los campesinos chinos, bueno, ya sabemos qué es lo que va a hacer. La revolución de Mao cuenta con un apoyo importante en el campo. Un apoyo popular importante. Y ese apoyo popular se lo va a ir restando cada vez más a los nacionalistas. Y con un juego ambiguo, porque no querían quedar bajo la órbita total, querían seguir manteniendo su independencia. a veces no atacan, sus fracasos militares también van a hacer que los generales norteamericanos desconfíen constantemente de ellos. Incluso consideran mucho más efectivo militarmente a los comunistas y le empiezan a suministrar también algo de material.
Profesor, vamos cerrando el programa. Es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, a mí me encanta también lo que es Guerra Fría en esta parte de Asia, o como post inmediatamente Segunda Guerra Mundial. Es muy rico analizar ahí también la Guerra Fría. Profe, rendición de Japón y consecuencia inmediata. Mira, ahí lo voy a leer algunas cositas a lo mejor. Primero, bueno, Hirohito pierde su divinidad, ya que eso debe ser, no sé si hablar de un golpe o pro. De haber sido un impacto tremendo quizás para la sociedad japonesa que durante siglos ni siquiera era capaz de mirar a los ojos a su emperador, y como que a partir de esto a lo mejor se empieza una nueva generación de personas donde ya entiende de que el emperador es tan humano igual que ellos y chao su divinidad. Pero podríamos que sí, quizás a lo mejor profundizar un poquito sobre las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial en lo inmediato para Japón, desde primero saber qué le pasó a lo que es el territorio japonés una vez que ya se obtiene la rendición incondicional, se firma la capitulación en la famosa escena del Missouri, en este caso firmando el acta ahí en este portaaviones, ¿o no? ¿Este un portaaviones, un acorazado? No me acuerdo del Missouri.
Miren, algunas consideraciones ya que estamos en el final. Primero, investigando, a mí me asombra desde el punto de vista de la historia militar, hay historiadores que dicen que no, la falta de la diferencia estratégica, ¿no es cierto?, de los generales del Eje, con mucho menos material en realidad Alemania y algunos japoneses, con los norteamericanos e ingleses, y cómo desperdiciaron una serie de acciones. En MacArthur en Filipinas, los mismos ingleses en Europa, ¿no es cierto? Un desperdicio de recursos para una mediocridad en el talento. Eso quería dejarlo claro. MacArthur, un político militar, o no un militar político, no sé cómo poder explicarlo mejor, pero mucho mejor político que militar. En segundo lugar, a partir de eso mismo, una de las causas de que los militares estuvieran dispuestos a resistir hasta las últimas consecuencias era la idea de que la democracia norteamericana iba a estar dispuesta a destruir el estatus de Dios, la divinidad del emperador, ya, todo lo que, el shintoísmo. Ya, hay un tema religioso que es importante, ya, que el shintoísmo se basa, ¿no es cierto?, uno de sus pilares también es el concepto de la divinidad del emperador y la conexión con el cielo. Ya, con el mundo de las divinidades. Y de hecho, la opinión pública norteamericana hubiera sido partidaria de establecer una república, de destruir la monarquía japonesa. Pero los políticos norteamericanos, de manera muy sagaz, se dan cuenta de que para mantener la estabilidad, y sobre todo frente al enemigo soviético, o sea, no hay que repetir lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, desestabilizar un país para tener nefastas consecuencias futuras, ¿ya? Deciden mantenerlo. El mostrarse, el rendirse, no le disminuye la divinidad al emperador. Es un golpe importante para los japoneses, pero la estructura cultural general sigue presente. ¿Qué le hace cambiar? La ocupación norteamericana. Inmediatamente después de la rendición de Japón, los primeros soldados norteamericanos desembarcan e inmediatamente hay alrededor de 5.000 violaciones.
¿Perdón?
Hay alrededor de 5.000 violaciones en las primeras islas en las que desembarcan los soldados australianos y norteamericanos.
Está hablando de violaciones sexuales, a eso se refiere.
Violaciones sexuales, claro. Y los
Mira tú,
militares japoneses, ¿te das cuenta? Sí, no hay ninguno que no haya cometido crímenes de guerra, pero las magnitudes son distintas. Y las magnitudes tienen que hacernos valorar de distinta manera la moralidad de todo esto. ¿Ya? Lo que hizo los nazis, bueno. Tienen otro nivel de
No, los
comparación.
mismos japoneses en Nankín, pues, bueno, que eso da para un capítulo
Exacto,
aparte,
exacto.
solitario, sí, no, no, pero entiendo, entiendo.
Entonces, los militares japoneses establecen un sistema de prostitución, ¿no es cierto?, para los soldados, para evitar que esto se salga de control. No los militares norteamericanos, sino los militares japoneses. Lo establecen, tal vez, no sé si será así, con niñas que casi son obligadas a complacer con prostitutas formales, pero también con mujeres. ¿Ya? En Manchukuo, luego de la invasión japonesa, o sea, de la invasión soviética a las colonias japonesas, hay alrededor de, sé, 100.000, no sé cuánto es la población de colonos japoneses que se había llevado a colonizar esas zonas. Lo mismo de los alemanes que se habían llevado a Europa del Este para colonizar esas zonas. Y que reciben toda la rabia, el odio y nuevamente la violación sexual como parte, ¿no es cierto?, como parte de las consecuencias más terribles de la guerra, ¿no?
La vendetta.
De las mujeres japonesas violadas. Entonces, es ahí con la ocupación norteamericana de Japón y MacArthur como un verdadero virrey que comienza la transformación cultural japonesa con esta mixtura oriental-occidental que tenemos hasta ahora, creo yo, en mi humilde opinión. MacArthur es un personaje nefasto, en mi entender. Un
Opinión personal.
sagaz, claro, mi opinión personal, un político sagaz, un militar mediocre, un egocéntrico, ¿ya? Que mandó a la horca a Yamashita solo porque le hacía sombra, sin ninguna prueba realmente de que él hubiera sido responsable de esos crímenes de guerra. Y al mismo tiempo, solo para que le suministren la información, toda la información de todas las investigaciones que tenían, deja a gran parte de los criminales de guerra chinos, de los científicos chinos que habían estado experimentando con personas, o sea, japoneses, disculpen, que habían estado experimentando con personas, y asesinos que habían cometido crímenes de guerra contra los prisioneros norteamericanos en libertad, ¿m? Y administrando en Japón las fábricas, las grandes empresas japonesas que tampoco se las toca, cosa parecida a lo que pasa en Alemania, ¿cierto? Bueno. En fin, la hipocresía.
O sea,
Todo eso. Entonces, parte de lo que es el Japón moderno, como las consecuencias para ello, tiene que ver con la ocupación norteamericana de Japón, y que durante un tiempo hacen y deshacen en la isla.
se apropian de lo que es capitalismo en este
Eso.
caso, pues, absorben
Claro,
la
claro.
mentalidad
¿Durante
capitalista
cuántos años?
y
Hasta los 50. Creo que son 5 años en que los norteamericanos permanecen ahí en Japón y ayudan también a levantarla rápidamente de los
bueno,
escombros. Ya.
pero
Un detalle.
sí.
Creo que no sé cuántos son 40 millones de muertos en Europa, pero termina la Segunda Guerra Mundial y en pocos años la cifra de asesinados y de muertos en Oriente asciende a los 90 o casi a los 100. Es mucho más y continúa la masacre. Sobre
Disculpe,
todo por
90.
la guerra civil china, ¿no
Disculpe,
es
90,
cierto?
100, ¿qué? 90, 100%, 90
Muerto.
mil.
Millones de muertos.
Ah, millón, 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 ya.
Sí, es una cifra más o menos que había visto por ahí. Si algún auditor me la corrige, estaría agradecido, pero la cantidad, la destrucción, ¿no es cierto?, el impacto que la guerra va a tener para el Oriente, para esta zona de Oriente, va a ser terrible. Las hambrunas que llegan inmediatamente después del fin de la guerra. Te pongo un ejemplo. Bueno, a raíz de los monzones, ¿no es cierto? Estos países tienen grandes reservas de arroz, de alimentos. En Vietnam, no, claro, en Vietnam, los japoneses tratan de llevarse gran parte de las reservas de arroz. Como no logran llevársela, terminan pudriéndose y parte de lo que se llevan son hundidos por los norteamericanos, generando en Vietnam la hambruna más grande, ¿ya?, que el país ha vivido, incluso peor que la situación vivida durante la guerra de Vietnam, ¿ya? Y justo el 44, cuando los japoneses se están retirando de toda esta zona, y todo el aparato económico agrícola, ¿no es cierto?, es destruido en China, en Vietnam, en Tailandia, etc., en Indochina. La hambruna que se desata es terrible, bueno, en Japón también. Entonces la cantidad de muertos inmediatamente después de la situación, hay que añadirse, y tal vez no sé si estaba en las estadísticas oficiales de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay algo que quiero leer más, y es que es impresionante, bueno, Alemania tuvo dos guerras mundiales y tiene su propia caminata por el desierto, su autorreflexión histórica. ¿Ya? Ellos han hecho un trabajo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir eso? De
Revisionismo.
introspección. No, el revisionismo es algo más dedicado a la derecha, de introspección, de
Ah, ya.
reflexión sobre su rol, ¿no es cierto? Sobre lo que hicieron, cómo se dejaron arrastrar por esta ideología, etcétera. Pero Japón no ha hecho eso. De hecho, últimamente han salido varias las declaraciones del ex del ministro, del primer ministro, Abe,
Shinzo
ponele
Abe,
bien,
creo que se llama Shinzo Abe.
claro, justificando y evitando cualquier referencia a las culpas de Japón en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, sí creo que la polémica todavía existe en cuanto a lo que son los historiadores chinos, en este caso, versus los
Exacto.
nacionalistas
O sea,
japoneses.
los historiadores chinos, los historiadores vietnamitas, los historiadores filipinos, los historiadores de Indochina, de la ex Indochina en general, birmanos, contra los historiadores japoneses, que no es que hagan trabajo sobre eso, ni siquiera lo mencionan. Y todo, tal como el pueblo hebreo, se justifica en torno a la victimización de la bomba atómica. Pero es importante que los auditores tengan en cuenta aquí el gran pecado japonés, que no se ha borrado y que sigue ahí permanente. Justamente porque no han hecho ese trabajo de
O ese
autorreflexión
reconocimiento de,
acerca de
claro.
los, claro, de los graves crímenes. Primero, que ellos empezaron una guerra de expansionismo, son grandes culpables de la guerra. Y segundo, los graves crímenes de guerra de que ellos son culpables, o muchos de sus militares.
Por no me
Mira,
caer.
un dato solamente: el Escuadrón 731, que fue el encargado de realizar los experimentos en prisioneros de guerra y en la población china, experimentos con armas biológicas. Y Shiro Ishii, que fue el doctor, médico, y los médicos también japoneses que abjuraron de su código hipocrático, seleccionando gente para el suicidio, etc. Bueno, y este japonés tiene su paralelo en el doctor Mengele, en la Alemania nazi. Entonces, el desprecio por la condición humana, ¿no es cierto? Porque nosotros somos especiales y el resto no es nada. Y que tiene otra. Tiene una diferencia cualitativa con los crímenes de guerra que podrían haber provocado los aliados, que tiene que ver con las condiciones de la guerra. Esto fue desde una visión sin ninguna empatía sobre el otro, ¿ya? Bueno,
Total. Profesor,
eso.
terminamos acá, pues. Terminamos acá
Sí,
lo que
bueno.
era
Oye,
formalmente aquí se termina la Segunda Guerra
genial todo, ¿eh?
Mundial. Varios capítulos, ¿ah? ¿Eh? Varios capítulos, pero es bueno porque al final de cuentas, no sé, claro, a lo mejor nos falta la exactitud, el rigor histórico que a lo mejor pueden ofrecer el documental, el dato duro. Pero sí se establece una reflexión que apunta al objetivo del podcast en general, que sea un lenguaje que sea cercano a estudiantes, que sea cercano a personas que a lo mejor en su vida a lo mejor se han dedicado a leer autores, como usted bien dice, Vivor, Hobsbawm, no sé, se viene a la mente. No sé, el punto nomás es acá, profesor. Bueno, ¿qué yo le puedo decir acá? Agradecido por todo el aporte que ha hecho durante todo lo que ha sido esta saga. No quiere decir de que no lo vaya a invitar a nuevos capítulos. Yo creo que me gustaría, profesor, ahí vamos conversándolo más adelante, en junio, julio, a lo mejor, cerca a las vacaciones quizás, ver el tema. A mí me gustaría ver cómo estos lados ve ahora de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial, profe, ha dado de comer a este podcast, tío. Lo que más se escucha, lo que más se escucha, pero por lejos.
Claro.
Pero, por ejemplo, claro, o sea, es imposible no tocar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial y no revisar el antisemitismo, profe, si un tema que es identitario de la Segunda Guerra Mundial, como así también entender, bueno, ¿qué pasó con los países latinoamericanos? O sea, bueno, Chile le declaró la guerra a Japón, pues, ¿no?
Creo que sí.
Claro, exacto.
Después rindió.
Entonces, bueno, hay muchos temas, muchos lados B, profesor, que yo creo que más adelante vamos a ir planificando y ahí le voy a establecer invitaciones para que sigamos entendiendo un poco más lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero ya no desde una línea oficial, cronológica, que va conectándose un hecho con otro, pero sí, con estas diferentes miradas o diferentes sucesos que le dan vida, pues le dan una riqueza histórica bastante llamativa y que en ese marco, profe, yo le dejo las invitaciones planteadas para más adelante y ahora yo le puedo dar, no sé, todas las gracias del mundo porque han sido un ciclo que cerramos acá con este último suceso de lo que fue el frente en el Asia-Pacífico. Así que de mi parte, profe, un abrazo, muchas, muchas gracias por todo el aporte que usted nos generó durante todo este tiempo y más adelante vamos a hacer contacto y no sé, pues ahí le vamos proponiendo nuevos temas y obviamente que siempre las puertas de este programa van a estar abiertas para usted, así que muchas, muchas gracias, profe.
Bueno, Tomás, gracias por la invitación, la oportunidad de disfrutarlo y divertirse tanto con esta clase de tema. Exacto, quédense un poco con la reflexión, espero que eso haya sido de su agrado, lo haya hecho pensar también, reflexionar un poco acerca de la historia y siempre tener relación con lo que vivimos nosotros en el presente. Pero yo creo que sí, la historia puede darnos algunas lecciones.
Profe, que la vaya súper y a todos nuestros auditores también. Un abrazo, nos vemos hasta la próxima
Gracias,
oportunidad.
Tomás.
Cuídense,
Gracias por
profe,
su
cuídense
tiempo.
todos ustedes. Chau, chau, que estén bien, chau.
Chao.